Bueno, ahora tenemos nota.
Nota. Otro tema que por lo menos en esta mesa nos conmueve es cuando una ley expresa la larga lucha de un colectivo que ha sido muy muy discriminado, muy ninguneado, para usar una palabra más, mucho más coloquial. Estamos en contacto con una de quienes luchó por esta ley de identidad de género que se aprobó justamente el 9 de mayo de hace 10 años, en 2012, y desde entonces 12.655 personas han podido adecuar su DNI al nombre y a la identidad con la que se reconocen. No me parece menor, me parece importante, y por eso vamos a hablar con alguien que luchó por esa ley, que quizás alguien la conozca, se llama Carla Ojeda, quizás haya visto a alguien ese hermoso documental que se llama El laberinto de las lunas, que habla de maternidades trans, sino por ahí porque es una de las impulsoras del Archivo de la Memoria Travesti Trans de la provincia, y es una compañera que siempre nos gusta escuchar. Buen día, aquí desde Buen Día Nacional te saludamos, Miguel Pasarini, Lucía Greco, Martín Paultroni, Sonia Tesa. ¿Cómo estás, Carla?
Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional, buenos días, Sonia, buenos días a toda la equipa. Bueno, a mí, como por supuesto, siempre me gusta feminizar todo, porque ya hay muchísimo de aquello de los masculinos
impuestos,
así que vamos a transformarlo toda como somos nosotras las chavas y trans.
Buen día. Bueno, y es un día para festejar, pero quizás también vos tengas ganas de hablar de las cosas que faltan conquistar, de los derechos que todavía no están completamente conquistados para el colectivo.
Y a mí primero me gustaría hablar de esto del décimo aniversario de la ley de identidad de género y lo importante que fue para la colectiva travesti trans. En ese sentido me parece que, bueno, también tenemos que hablar que hubo un gobierno de turno que tuvo voluntad política, porque fue una lucha de muchos años, y en esos años, digamos desde que comenzaron los años 90, que fue una militancia pura de base, con la compañera, la reconocida compañera militante Loana Berkis allá en Buenos Aires, y luego se vino replicando acá en Rosario y en toda la provincia y lo que se extendió en el país, ¿no? En ese sentido me parece que la ley, la importancia que vino a darnos, a reconocernos como sujeta de derecho, un poco lo que decías vos en la introducción cuando hablabas, y de ahí pararnos de otra manera. Porque es necesario decirlo siempre, porque si no parece que la ley apareció de la nada y tiene una larga historicidad y tiene la memoria también. En ese sentido me parece que comenzó una lucha mucho más ardua, porque si bien el reconocimiento de la identidad, que no es menor, digo, nos plantó de otra manera como colectivo y como organización, y todo lo que faltaba y lo que se vino también después, ¿no?
Claro.
Digo, para el colectivo transitorio nos parece súper importante, digo, seguir la lucha, porque en realidad somos nosotras mismas esta cuestión, un poco también lo que hablaban antes en Mercedes, o sea, lo que sentía eso, cómo expresar lo que sentíamos en el cuerpo. La ley de identidad fue eso, expresarnos, plantarnos con la identidad, con otro género, saber que construimos esta autoconstrucción que está por fuera del binomio, y en eso, en cuanto a lo que puede llegar a faltar, por supuesto que es muchísimo, es más allá de los cupos y de los avances que tienen que ver en materia de derechos, todavía en la colectiva travesti trans no tiene un real acceso a la salud, como así también hay muchas compañeras travesti trans mayores de 40 años acá en la provincia y en todo el país, nada, que buscan ser reparadas, más allá de las compañeras que han sido, digamos, reparadas en la época de la dictadura. Esto es post-dictadura, en plena democracia, y lo que le pedimos, por supuesto, al gobierno de turno y al Estado, que reconozca lo que tiene que ver este daño y esta exclusión que ha hecho con el colectivo travesti trans durante muchos años en plena dictadura, hasta el 2010, que se derogaron códigos de espalda de la provincia, que era quien apretaba y encarcelaba a las personas travesti trans por su identidad.
Bueno, voy a tomar las dos cuestiones que planteas, ¿no? Lo importante que fue esta ley, y en ese caso te quiero preguntar cuál es tu recuerdo del día que se aprobó, de la noche en realidad, o la madrugada en la que se aprobó. ¿Qué recordás de eso?
Bueno, primero, nada, yo estaba en Buenos Aires porque fuimos a esperar, digamos, esta ansiada ley. Y a mí lo que se me vino a la cabeza, por supuesto, es abrazarnos con mis hermanas, porque una de las primeras exclusiones que hemos recibido de la sociedad del Estado es la expulsión de casa, a corta edad, a temprana edad, que es lo que viven las personas travesti trans vivían en ese momento. Entonces, abrazarme con mis hermanas, que estábamos en la plaza 25 de mayo de Buenos Aires, y recordar a todas las compañeras que han dejado su vida justamente por eso, por llegar a una ley, por ser reconocida, porque han tenido, digamos, se han plantado con el cuerpo como trinchera y la identidad, con una cuestión de resistencia ante una sociedad que justamente mataba, que asesinaba, que cometía los travesticidios sociales durante la existencia de las personas trabajadoras, durante la existencia desde que existía el colectivo travesticidio.
Carlita, te estaba escuchando atentamente, te saluda Martín, pero para yo la verdad que lo tengo que decir así, Carla es mi amiga y es mi hermana de la vida, hemos compartido muchas plazas, y bueno, te escuchaba y en estos días veníamos hablando mucho, Carlita, sobre qué pasaba 10 años antes, por ejemplo, de la ley de identidad de género, ¿no? Se aprobó en el 2012, pero por ejemplo, 10 años antes, 10, 15 años antes, ustedes estaban, por ejemplo, en la Plaza Libertad, aquí Mitre y Pasco, conocidísima zona, y ahí, Carlita, se daba una situación paradigmática, que era tener que luchar contra las coimas policiales, tener que luchar justamente contra los propios vecinos o vecinas, digamos, que se habían organizado incluso para pedirles que se fueran de la plaza. Carla, ¿qué te acordás de todo eso? Y si cuando ves en retrospectiva te parece como ¿qué ves en relación a este presente que estamos viviendo hoy tan diferente en algunos aspectos?
Bueno, lo que recuerdo de aquellos años, los años 90, que había una organización llamada Colectivo Arcoíris, donde, bueno, nosotras, las trabas y trans, decidimos acercarnos en algún momento, cansada de tanta coima y tanta persecución policial y las detenciones que sucedían con un cuerpo que era de moralidad pública de la policía de la provincia, donde buscamos ayuda de asesoramiento legal con un patrocinio de un compañero que estaba dentro de esa organización, que es Pedro Paraíso Sotiles, y nos acompañó justamente a denunciar al gobierno de turno, a la policía de turno, que era la que ejercía estas persecuciones y detenciones por las noches, porque la única salida que era estar parada, digamos, que teníamos como sustento, estar parada en una esquina que justamente hablas de esta plaza, de la Plaza Libertad, donde nos corrían, bueno, a veces nos pegaban, se nos golpeaban. Este abuso que tenía la policía y la violencia institucional de moralidad pública, y donde en algún momento decidimos organizarnos y donde decidimos denunciar a la policía, y no es que decidimos porque surgió así de la nada, no, tenía que ver justamente con este hostigamiento, de esta persecución, y denunciamos al jefe de policía, Benedicto de Matías, de ese momento, en los medios de comunicación y en tribunales junto al compañero abogado Pedro, donde después salió en todos los medios de acá de Rosario y también de Buenos Aires, llegó a Buenos Aires, digamos, que incluso esta lucha se venía dando en Buenos Aires, luchar contra los códigos de contravenciones. Luego esto llegó a, digamos, la denuncia llegó a todos los medios y el policía sale a denunciar por los mismos medios que lo habíamos hecho nosotras y dice que nosotras éramos mascaritas bióticas, que teníamos que estar encerradas con delincuentes, con chorros, porque no nos merecíamos andar caminando en la ciudad. Bueno, de hecho, eso era lo que hacían, detenernos en cualquier momento del día. Llega esta denuncia y estas declaraciones del jefe de la unidad 2 al ministro de Seguridad de la provincia, en ese momento Fernando Rosúa, donde toma la decisión por esas declaraciones como Estado de destituirle del cargo. Por supuesto que para nosotros eso fue una lucha ganada tremenda, y donde nos paramos, digamos, en el año 98, nos paramos de otra manera y empezamos a dar las luchas. También para el colectivo fue un gran suceso de sentirnos de que organizadas podíamos hacer muchas cosas. E incluso en ese momento lo único que pensaba como única salida de luchar era, nada, por estar parada en la esquina y que no nos lleven detenida. Cosa que después de ahí comienza otra lucha, armando redes con las compañeras de Buenos Aires y luchar, digamos, por otros derechos que faltaban, como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, empezar a militar esto, pensar de que podíamos ir a la escuela, pensar de que podíamos reclamar por un cupo laboral, y bueno, desde allí comienza, digamos, otra etapa de la colectiva que fueron cambiando, digamos, para beneficio de las compañeras, ¿no?
Carla, tenemos un par de mensajes acá porque te están escuchando.
Que llegan, dice, vamos, Carlito Ojeda, saludos para ella, su lucha y los reconocimientos colectivos. Fabiana está saludando, que siempre nos escribe, así que le agradecemos mucho el mensaje, y a toda la gente que nos está escribiendo al 3415-014910, que es la línea para mensajes.
Carla, te agradecemos muchísimo este contacto. Nos quedaríamos, yo creo que un día te vamos a invitar acá a hacer una picadita al piso.
Un viernes
a última hora, porque nos encanta escucharte. Te agradecemos este contacto y, bueno, gracias por estar con la radio pública.
Bueno, muchas gracias y buenos días para todos.
Buenos días.
Con el arma armada.
Hasta luego. Grande. Bueno, era Carla Ojeda, una de las integrantes para mí más entrañable del colectivo travesti trans de esta ciudad.
Una sobreviviente, ¿no? Porque
claro, son sobrevivientes.
Es una sobreviviente.
El libro de la memoria trans, recomiendo fervientemente, las fotos son impresionantes. Es un archivo fotográfico, la memoria trans, se publicó hace muy poco tiempo, y la verdad que ver y escucharlas a las protagonistas de ese libro, ver esas fotos y ver la persecución policial, cómo las atropellaban en Panamericana, situaciones espantosas que han tenido que vivir.
Y Carla, ¿verdad?, es una de las que está armando el archivo acá, en la provincia de Santa Fe. Hemos escuchado algunos de los relatos, hemos tenido la oportunidad, no tanto como Martín, pero algunas de las he escuchado, y realmente es una historia que es necesario rescatarla.
Porque además, perdón, justo decir que durante muchos años se decía que en Rosario o en la provincia de Santa Fe, durante la dictadura cívico-militar, no había habido incidentes, entre comillas, sí, con la población travesti trans o con los homosexuales, digamos. Y en realidad no era así, digamos, había muchas historias que necesitábamos ir a rescatar.
Sí, me parece, me estaba escuchando la entrevista, los escuchaba a ustedes recién hablando, y pensaba qué importante también rescatar estas voces en estos momentos en donde en el mundo estamos viviendo o escuchando algunos discursos de una derecha atroz, y de unos discursos
del odio,
tal cual,
que se lleva puesto
y
todo.
Qué importante en ese sentido escuchar estas voces en primera persona que nos cuenten esta historia de lucha tan importante en nuestro país, ¿no?
Las noticias, chicos.